El día, estamos a 7, hay que decirlo, porque mañana es el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Ministra, ¿cuáles son las actividades, cuáles van a ser los puntos altos de la conmemoración y celebración del Día Internacional mañana por parte del gobierno?
Bueno, la verdad es que partimos hoy día. Recién estábamos ahí en Metro Baqueano junto al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la directora del Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, junto además el gerente de Metro y de este, lanzando la nueva tarjeta VIP conmemorativa del 8 de marzo, así como una del FIU y de un anime que no recuerdo el nombre, pero que va a tener un mensaje contra la violencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque el día de ayer logramos aprobar la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres después de 7 años de discusión legislativa. Y en segundo lugar, porque el transporte público es uno de los lugares en los que las mujeres se sienten más inseguras, no por temor a la delincuencia común, sino precisamente al acoso y al abuso sexual. Hemos tomado medidas desde que iniciamos el gobierno para poder frenar aquello, y entonces esta tarjeta es una de esas continuidades. Ahora, más ratito, me voy a Independencia a inaugurar la nueva Casa de la Mujer de la comuna, que lleva el nombre en homenaje a Esther Valdés. Y mañana vamos a tener un acto junto al presidente de la República, en La Pintana, junto a la alcaldesa Claudia Pizarro, y también el presidente Pedro Sánchez.
El presidente se va a sumar.
Se va a sumar el presidente del gobierno español, qué buena noticia.
Ministra, perdón, usted al pasar mencionó la aprobación de esta ley contra la violencia. ¿Por qué no nos da los titulares, si se quiere, los puntos más importantes? Una ley que usted dice 7 años se tramitó. ¿Qué considera esta ley? ¿Qué cambios importantes para que sepan todas las personas que escuchan?
Bueno, en primer lugar, esta ley fue la primera urgencia legislativa que ingresamos como gobierno, porque de hecho la anunciamos el 8 de marzo del 2022, antes de asumir, y la ingresamos el mismo 11 de marzo. ¿Qué es lo que involucra la ley integral contra la violencia hacia las mujeres? En primer lugar, que unifica la legislación al respecto. Las mujeres en Chile hemos avanzado mucho desde el año 91, cuando se funda el CERNAM, con legislaciones. En primer lugar, la ley de violencia intrafamiliar, la ley de femicidio, la ley Gabriela, que incorpora el pololeo en el femicidio, y más. Pero de repente, por ir avanzando, digamos, sectorialmente, quedan baches. Un ejemplo súper concreto: cuando se aprobó la ley Gabriela, también se estaba discutiendo la ley de monitoreo telemático, y por lo tanto el pololeo quedó fuera del monitoreo telemático. Es algo que ya resolvimos en todo caso, pero con eso quiero graficar que hay que armonizar también entre las normas para que precisamente entre esos baches jurídicos las que lo sufran no sean las mujeres. Entonces, en primer lugar, una ley marco. En segundo lugar, esta ley además mejora muchas cuestiones del tema procesal que enfrentan las víctimas. El fiscal nacional Ángel Valencia lo ha dicho: uno de los mayores problemas que tenemos es el altísimo número de archivos provisionales de causas en cuanto a violencia intrafamiliar. Acá estamos poniendo más requisitos para el archivo de la causa, estamos mejorando la supervisión de las medidas cautelares de protección y además estamos estableciendo algunas medidas extra. En tercer lugar, esta ley crea un sistema de gestión integrado para la atención de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos un informe del Banco Mundial, que de hecho fue encargado bajo la gestión de la ministra Salaket, y que luego nosotras continuamos en forma de desarrollo de sistema de gestión, y que nos mostraba que las mujeres tocaban muchas puertas antes de poder llegar a la institución que las podía ayudar, y que en ese mismo transcurrir tenían que contar demasiadas veces la misma historia, se sentían revictimizadas, y eso terminaba desincentivando la judicialización. Es decir, básicamente decir, como, ay, ya me están agarrando pal flecheo. Y entonces aquí estamos instalando un sistema en conjunto con los municipios, que son el 80% de los ejecutores de los programas del Servicio Nacional de la Mujer, asumiendo que además los municipios son muchas veces la primera cara del servicio público ante las personas, para que las mujeres no deban contar 7 veces lo que les ocurrió. Y por último, y esta es una parte de la ley en la que nos estamos situando a la vanguardia también a nivel global, que tiene que ver con incluir a los niños y niñas como víctimas y no solo testigos. Esto para poder mejorar, por supuesto, las medidas cautelares. Es bien difícil de explicar que a una mujer el sistema le diga: usted está en grave riesgo, tan grave riesgo que le voy a poner una medida de alejamiento o de ronda, de vigilancia. Pero al mismo tiempo, una vez a la semana, usted no está en riesgo, porque debe romper usted misma su cautelar para poder ver a su agresor y además entregarle a los niños. Mm. De lo que caben dos preguntas. Claro. Está ella segura ahí, tenemos un 7% de femicidios perpetrados durante el cumplimiento del régimen de visita y la relación directa regular. Y la otra pregunta es: ¿esto afecta a los niños también? La verdad es que sí. La verdad es que sí, tiene consecuencias que pueden, de no atenderse, ser muy graves de por vida. Y creemos que aquí estamos mejorando no solo, digamos, la credibilidad del sistema al digamos, establecer ese nuevo, sino que también mejorando las condiciones en las cuales se denuncia. ¿Por qué? Porque se ha transformado en costumbre hace bastante años ya, esto no es algo nuevo, que interpuesta la denuncia por maltrato, también se interpone al mismo tiempo una denuncia por tuición. Y ante la amenaza de tener que llevar dos juicios, uno de ellos que involucra a los hijos, las mujeres retiran, obviamente, la denuncia. Aquí no estamos, por supuesto, impidiendo que los padres puedan presentar todas las acciones judiciales que estimen pertinentes. A ellos les asiste ese derecho. Pero sí, lo que estamos estableciendo es que si hay una situación de riesgo, esa es la que se debe evaluar primero y que no se transforme en una por otra.
Claro, sin duda la norma que se plantea respecto a la repetición de los testimonios, conversando alguna vez con un abogado que trabaja en estos temas, me decía que como la historia tiene que ser repetida muchas veces, a veces ocurre que la persona cae en contradicciones, porque se la somete a presión, porque las preguntas que hace un interrogador son distintas que las otras, etcétera, etcétera. Entonces, estandarizar el proceso sin duda ayudaría a evitar que, además de revictimización, conlleva el riesgo de que la persona carga, una persona que está en shock, que ha sufrido una situación compleja,
que la calidad del testimonio
caiga en pequeñas contradicciones que después sean ocupadas por la otra parte. Entonces también había ahí un tema muy relevante. Pero ahora, entiendo que el tema de visitas estaba resuelto, pero tiene la complejidad de que se trata de que los niños son dejados en el tribunal y la otra persona los recoge o toma contacto con ellos en el tribunal. Y eso existía.
No, la verdad es que no es así. De hecho, podrán recordar hace unos meses el femicidio perpetrado en Providencia.
No. Existía la posibilidad. No digo que se hiciera solamente ahí.
¿Perdón?
No. Lo que yo planteo es que siempre existió la posibilidad de que el juez de familia ordenara que eso ocurriera. Lo que usted ahora plantean es que es normativo, que es obligatorio, digamos.
Ante la solicitud. Es decir, que se revise. Lo que pasa es que estas causas se llevan en paralelo, como si tú pudieras señalar que un agresor es un buen padre.
No, claro.
Y eso, la verdad, es que no.
Correcto. No, pero me refería al punto práctico. Lo que pasa es que probablemente había que pedir que el juez decidiera que las visitas se realizaran en el tribunal o la entrega se realizara en el tribunal. Hoy día entiendo que eso es más obligatorio, entre comillas.
Eso depende, por supuesto, siempre del criterio del juez. Aquí lo que nos importa es que no se den señales contradictorias respecto a la seguridad de las víctimas. Es decir, ¿cómo tú puedes explicar que alguien es lo suficientemente peligroso para que le pongan una medida cautelar?
No.
Pero debe citar a la víctima y al agresor en el mismo lugar a la misma hora y ahí no está en riesgo.
No, por eso, y nuevamente caemos en que finalmente, y ahí un poco quería ir, ministra, esto tiene mucho que ver con el criterio que apliquen los jueces o los intervinientes, independientemente sean policía o lo que fuere, digamos, el criterio de los intervinientes. Entonces, porque desde lo normativo se ha trabajado mucho y muy bien, sin duda, pero probablemente desde lo educativo es donde falta para entender cómo funciona este sistema y evitar que los criterios lleven a descriterios.
Exactamente, y por eso estamos señalando que los niños no son testigos de la violencia que se ejerce en sus hogares, son víctimas también. O sea, hace unos años la Organización Mundial de la Salud intentó, fue una controversia, pero intentó incluir la violencia contra las madres como una determinante social de la salud, que son los lineamientos que generan los planes de prevención en salud pública. ¿Por qué? porque un niño que enfrenta ese tipo de estrés, de ver ese tipo de violencia contra su madre, aunque no sea directamente física, de, según demuestran, digamos, estudios en pediatría, neuropsiquiatría infantil, etcétera, es que tienen a futuro más probabilidades de desarrollar consumo problemático de sustancias, desarrollar problemas de salud mental e incluso más enfermedades coronarias. Bueno, imagínate un chiquitín de 4 años enfrentado a ese estrés, es puro cortisol para ese cuerpito tan pequeño. Y por lo tanto aquí también estamos preocupándonos de la infancia, pero creo que hay un punto relevante, que es cómo cortamos a largo plazo la transmisión generacional a generación de la violencia como un método de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque lo que tienen en común la mayoría de los agresores es que crecieron en entornos donde se agredía a las mujeres.
Claro.
Es algo que se valida. No quiero decir con esto, por favor, que todos se van a transformar en agresores, porque no es así, estaríamos mucho peor. Pero sí es un factor común en la mayoría de los agresores. Y por lo tanto, también acogiendo a esos niños hoy como las víctimas que son de esa situación, también estamos preparando el camino para que, como dice el eslogan de la campaña del ministerio, podamos llegar a cero en algún momento. ¿Por qué? Porque estamos afectando, digamos, estamos intentando cortar esa cadena de transmisión de la violencia que lamentablemente puede llegar hasta 4 generaciones atrás o más.
Estamos conversando con la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Ministro, usted menciona a los niños. Quería que conversáramos un poquitito del CINCE, ¿ya? Evidentemente la importancia de la educación, también cuando estamos en contextos de violencia, en contextos post-pandemia. El CINCE tuvo, en general, buenos resultados, se recuperan bastante los aprendizajes. Bueno, hay que hacer doble clic en varias cosas, porque comparado con el 2013 estamos re mal todavía. Pero quisiera detenerme en, por ejemplo, en matemáticas de cuarto básico, ministra, donde empeora la brecha entre hombres y mujeres. ¿Qué está pasando ahí? Porque al final sabemos lo que eso significa para las trayectorias de vida de las mujeres, ¿verdad? Mejores perspectivas de trabajo, mejores sueldos, autonomía, bueno, mil cosas, todos lo sabemos. ¿Qué cree usted que está pasando ahí con que específicamente en las más chiquititas? Porque yo entiendo en las de segundo medio, ya el tema de la brecha, por ejemplo, en matemática, donde durante la pandemia pueden haber estado en labores de cuidado, más ansiedad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos está pasando en los niveles de los más chiquititos?
Bueno, fue una cosa que se advirtió ocurriría producto de la pandemia, que tiene que ver con que, sobre todo para la generación que es más chiquitita, los primeros años formativos son claves. Ahora, hay estudios del Centro de Investigación Avanzada de Educación, el CIAE de la Universidad de Chile, la profesora Alejandra Misala, esto lo ha estudiado mucho, de que ya en medio menor los niños y las niñas tienen percepción de que las matemáticas son para los niños y las otras cosas son para las niñas. Ojo que también se mantiene la brecha a favor de las mujeres en lenguaje, lo cual no es una buena noticia para los niños tampoco.
No, pero disminuye la brecha con los hombres. Yo lo que me dejó como marcando ocupado realmente es cómo, con todo lo que sabemos a estas alturas, la brecha empeora entre niños y niñas en matemáticas en cuarto básico realmente.
Entonces, por eso tenemos que mirar en qué curso estaban esos niños hace 3 años.
¿En primero?
En primero, y en primero telemático.
Uh-huh.
Y por lo tanto, evidentemente, la pandemia tiene, y esto, digamos, ha sido notado a nivel mundial, tuvo impactos en las trayectorias educativas, y a eso le sumamos una brecha.
Pero es que la recuperación en matemáticas fue súper buena, ministra, en general. O sea, en ambos sexos. Aumenta 9 puntos, ¿ya? O sea, estamos súper, súper bien la recuperación noticia, en matemáticas. Muy insisto, buena noticia.
Hay temas que en emergencia, en todas las situaciones de emergencia, las brechas ya existentes se acentúan. Sobre todo en términos de género. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siguiendo lo que nos indica la
evidencia... No siento que sea así, de verdad no siento que sea así, ministra, disculpe que la contradiga, pero creo que en lectura no fue así, en segundo medio no fue así. Entonces, lo que me preocupa es que cuando teníamos el 2013 igualdad de resultados en cuarto básico, resulta que ahora tenemos una brecha de 253 a 265, de 12 puntos.
Entonces, insisto, la brecha aumentó. Y por lo tanto, exacto, hay que mirar, porque el CIMSE es una foto. El CIMSE no mide habilidades, mide aprendizaje. Y por lo tanto hay que mirar qué es lo que ha ocurrido en la trayectoria educativa de quienes rindieron el CIMSE. E insisto, esos niños y niñas hace 3 años estaban en primero básico. Uh-huh. Y por lo tanto hay situaciones que en contextos de emergencia donde se están resolviendo en el día a día cómo adaptar los métodos de enseñanza, donde lo que iba a señalar es que los mismos estudios indican que, por ejemplo, es muy desigual la atención que prestan las y los docentes de matemáticas a las niñas en la misma aula. Ya no una cosa de expectativa, sino también de cómo eso se traduce en la actitud del docente. Y a eso le sumas las dificultades de la misma pandemia. Esto, por supuesto, es una hipótesis, pero es algo que se ha ido observando a nivel global. Y yo creo que más importante que quien tiene razón, si usted o yo, es cómo lo vamos enfrentando.
Y en ese sentido, absolutamente, porque la recuperación para los niños fue mejor que para las niñas. Entonces, digo que no repetir los mismos errores que venimos cometiendo con las niñas desde chiquititas hace tanto tiempo, sin además entrar en el tema de los cuidados.
Yo creo que un buen aporte en ese sentido sería que se dejara de ridiculizar la idea del enfoque de género en educación, como si fuese una cosa muy muy banal. Esto es lo que produce, efectivamente.
Estamos conversando con Antonio Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ministra, el lunes se cumplen 2 años de este gobierno, y este es un gobierno que desde el principio se declaró un gobierno feminista. ¿Qué ha significado en la práctica y cuáles son los logros, aprovechando la materia del 8M y el análisis de los 2 años de gobierno?
Bueno, en primer lugar, estamos cumpliendo el compromiso del presidente Gabriel Boric de instalar en todo el país, y no solamente en las 3 regiones donde existían, centros de atención especializada para los delitos graves en cuanto a violencia de género. Digamos, es muy distinto un centro de la mujer municipal que puede atender violencia intrafamiliar a un femicidio frustrado o un delito sexual grave. Esta infraestructura existía tan solo en Santiago, Valparaíso y Biobío. Ya hemos inaugurado Atacama y Maule, prontamente estaré en Iquique para inaugurar el de Alto Hospicio, y vamos a seguir así hasta lograr completar un centro especializado por región. Podemos decir también que nuestro proyecto de ley, ya vigente desde mayo del año pasado, de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones y datos también de la Asociación de AFP, ha permitido el pago de más de 150.000 millones, que han llegado a 50.000 familias, y en términos porcentuales ha significado un aumento de un 310% en el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos. A nivel de gestión del Estado también tenemos un plan que está, lo pueden encontrar en la tarjeta VIP que se va a empezar a vender mañana, el logo, que se llama Chile para Todas. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo de transversalización del enfoque de género, que yo sé que es una expresión compleja, significa que estamos trabajando para que todos los servicios públicos y todas las políticas consideren las necesidades específicas que tenemos las mujeres, no porque seamos mejores, sino porque somos la mitad de la población, somos igualmente ciudadanos y por lo tanto merecemos también que el Estado nos observe en tanto tales. Por ejemplo, tan solo el primer año de gobierno logramos aumentar de un 14 a un 44% el acceso de las mujeres a los programas de riego, que tan importantes son en el campo, sobre todo en contexto de sequía. También logramos aprobar la ley de reparación integral a víctimas de femicidios, que ya le está entregando por primera vez a niños y niñas víctimas del femicidio de sus madres pensiones de reparación. Yo creo que ese ha sido uno de los proceso, al menos para mí a nivel personal como ministra, más significativo, porque ha significado una conexión con con familias que ya, digamos, habían cerrado su juicio y que pensaban que, digamos, el Estado ya se había olvidado de ellas, básicamente, y no es tirar polvo para atrás, sino que no era una cuestión que se tuviera en la óptica en esa época. Hasta una moción parlamentaria, nosotros solo logramos gestionar los recursos. Y algo que nos tiene muy contentos también a nivel del Estado, porque uno de nuestros compromisos de gobierno era la capacitación, es que pasamos de los 4.500, 5.000 funcionarios que anualmente, con mucho esfuerzo, porque es una unidad chiquitita, capacitaba nuestra división de estudios a través del servicio civil, pasar a más de 30.000 funcionarios y funcionarias públicas capacitados y capacitadas a través del plan Prevenir, que lo que busca es entregar herramientas para que los funcionarios públicos sepan identificar la violencia de género en sus entornos laborales, pero también en la atención al público.
Ministra, en algún minuto usted dijo un poco al pasar que una forma de resolver estos temas es no seguir ridiculizando, o algo así fue la expresión que usó, no me acuerdo exactamente, la perspectiva de género. Hay una, legítimamente le hago la pregunta, ¿no será que muchos no entendemos qué es perspectiva de género en educación, qué es perspectiva de género en alimentación, qué es perspectiva de género en reglas de uso a la fuerza? Y finalmente, la perspectiva de género...
En alimentación no sabría decirle, pero...
No, es que estaba en el proyecto de la convención, se hablaba de que el derecho a la alimentación tenía que tener perspectiva de género en la primera convención. Pero está bien, saquémoslo ahí. Pero el punto es que de repente la perspectiva de género se aplica a un montón de cosas que uno... En algunos casos le parece intuitivo, en el otro le parece contraintuitivo. Entonces, ¿no es por eso que finalmente no entendemos el concepto de perspectiva de género?
Yo creo que es un concepto, digamos, que está formulado en un lenguaje difícil. Por eso nosotras no hablamos del plan de perspectiva de género en todo el Estado, sino del plan Chile para Todas. Y explicamos que se trata de que todos los servicios públicos, todas las políticas públicas, contemplen la realidad de las mujeres. Por ejemplo, le estaba dando el ejemplo de los concursos de riego. ¿Por qué? Y esa es la perspectiva de género. ¿Por qué? Si las mujeres en el campo somos un poquito más de la población, al igual que en todo el país, ¿por qué tenemos un acceso solamente de un 14% a los programas de riego? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Y si miramos el por qué, lo que identificamos fue que el formulario establecía que para poder postular estos programas había que tener la propiedad de la tierra. Dos constataciones: el acceso de las mujeres a la propiedad es muy bajo por motivos históricos, por la ley de sociedad conyugal y más, por otro lado, establecer la propiedad de la tierra en el campo es difícil, y de repente son loteos que tenían como 15 primos. Y por lo tanto lo que hicimos fue facilitar el proceso de concurso, y a través de eso subimos de un 14 a un 44% en el apoyo que le da el Estado a través de la Comisión Nacional de Riego a agricultores y agricultoras. A eso nos referimos con las soluciones prácticas, que involucra el aplicar este enfoque en cada uno de los programas públicos. E insisto, no es porque seamos mejores o peores, sino porque somos la mitad de la ciudadanía.
Ministra María José Arellano, un millón de gracias por haber estado conversando con nosotros.
Antonia,
perdón, no sé por qué. Vi un María José
como
por ahí.
Como me dijo, no alcancé a escuchar.
No, no, Antonia.
María ministra, José.
Me cambió el nombre.
Consuelo, no sigamos.
Ministra, que tenga muy buen día. Hasta mañana.
Gracias. Muchas gracias.
Mañana es nueva. Muchas gracias. Chao. Que te